Le quiero dar gracias a Pastor Martín. Es que este martes andaba manejando a Sacramento y me gusta manejar cuando no hay mucha gente, ¿verdad?, en el camino, porque en esos veces casi pierdo mi salvación. Anyway. Pero andaba en ese tiempo orando, porque es muy importante orar. Y hablando con Dios, y me dio un mensaje, me dio una visión, me hizo claro una visión que tenía. Que andaba hablando con Pastor Martín, y le hablé a Pastor Martín y le pedí si me dejaba pues, compartir ese mensaje con ustedes. Y por eso estoy aquí. Es que la semana pasada, en el servicio en inglés, hablé sobre lo aterrador que puede ser seguir a Dios cuando Él dirige al liderazgo a llevar a las personas en una dirección con la que no se sienten cómodos o que no tiene sentido para ellos. ¿Explico? Andámonos en Números 21. Y en Números 21, los israelitas andaban ya casi llegado al terreno donde Dios le prometió a este país, esta nación donde iban a ir. Y ahí andaban, el Dios le andaba ayudándole, ganando lo que necesitaban que ganar, le dio comida, le dio agua. Y dice en Números 21, versículo 4, dice, después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, pero se desanimó el pueblo por el camino. Es que lo que pasó, mira, tengo una mapa. Ponle el mapa, por favor, mira. No sé si se puede mirar, pero aquí salieron de Egipto, mira. Y vinieron caminando, fíjate, caminando. ¿Qué? Caminaron hasta acá, fueron abajo aquí, hasta Mount Sinai, aquí abajo. Ahí Dios le dio ley, si lees Éxodo 19 por ahí. Y luego caminaron más hasta el wilderness de Parán, hasta arriba, ahí donde dice Jormá. Y ahí ya casi iban llegando, ya nomás necesitaban que cruzar el río, ahí andaban. Lo podía mirar, puedo avientar una piedra, pegar el terreno, ahí estaba, ya vamos llegando. Qué bonito, ya nomás tenemos que entrar. ¿Verdad? Está fácil, ahí está, le doy para adelante. Eso es fácil. Pero dijo Moisés, dijo Dios a Moisés, ¿sabes qué? Voltéelos. ¿Qué? Voltéelos, no vamos a entrar por ahí. Lo que quiero mejor que se bajen, van a ir hasta abajo, aquí donde dice el Gulf, acaba, ese es el mar color, el Mar Rojo, van a ir hasta ahí y luego van a ir arriba y van a rodear aquí el terreno de Edom, van a ir hasta arriba, arriba y van a entrar el país del norte. ¿Necesita un GPS o algo? Es que la mayoría de nosotros no queremos malgastar nuestro tiempo ni nuestra energía recorriendo un largo camino para llegar a cualquier destino, ¿verdad? Pero en el caso de Moisés y los israelitas, eso es lo que Dios hizo. En lugar de llevarlos al norte directamente a la tierra prometida, lo dirigió hacia el sur, hacia el Mar Rojo, y luego alrededor de la tierra de Edom, para entrar a la tierra prometida desde el norte. Y el pueblo se impacientó, porque no les gustaba la dirección en que Moisés los estaba llevando. A pesar de que Moisés simplemente lo estaba llevando en la dirección que Dios le había ordenado que tomara. A veces luchamos con la dirección en la que nos están llevando cuando no tiene sentido. Pasa si uno tiene trabajo, ha pasado a todos, ¿verdad? Andamos al trabajo y el jefe dice, quiero que lo haga así. Pero lo puedo hacer así, está más fácil, es más rápido, es mejor. No, quiero que lo hacemos así. Y a veces no hay sentido, ¿para qué lo hacen así? Y nos enojamos, andamos impacientes con eso. Luchamos con esa dirección. Podemos frustrarnos rápidamente cuando parece que todo lo que estamos haciendo es deambular al azar por el desierto. Caminando y siendo nada. No queremos que se desperdice nuestro tiempo ni nuestros recursos. Especialmente en asuntos de nuestra fe cristiana y de la iglesia. Y eso es justo. Es justo asentarse así. Y por lo tanto, quiero comenzar pidiéndole disculpas. Verás, puedo quedar tan atrapado en empujar a la gente a ir a donde Dios nos está llamando a ir, que yo no me detengo a compartir la misión o la visión que Dios me ha traído. Y a menudo los dejo a todos en la oscuridad, sintiendo como si estuviéramos vagando sin rumbo por el desierto. Y como su pastor principal, estoy llamado a proyectar la visión que Dios tiene para nosotros y a equipar, animar y guiar hacia esa visión. Y con demasiada frecuencia actúo como si simplemente necesitara que me leerá la mente. Eso será mejor. ¿No puede? Hey, yo no puedo ser solo en eso. Hay unos aquí que piensan lo mismo. ¿Será mejor el mundo si los otros, si todos que me vean pudieran leer mi mente y entender lo que quiero? No quiero explicarles nomás. Saben lo que voy a hacer, lo que quiero hacer. O que me seguirá sin cuestionarlo. Y una vez más, pido disculpas por ello. Pero eso no es mi intención, hacerlo así. Pero sí es lo que puede salir de esa manera. Y dice Proverbios que cuando falta la profecía, cuando falta visión, el pueblo se desenfrena. Pero el que guarda la ley es bienaventurado. Se desenfrena toda la congregación cuando no hay visión, cuando no hay profecía, cuando no sabemos a dónde vamos. Y quiero compartir con ustedes la visión que Dios nos ha traído a mí y al pastor Martín para el cuerpo de la iglesia de Mercy Springs. Y también debo hacerles saber que esta noche el pastor Martín va a compartir nuestra misión y visión con nuestra zona en Oakdale, con todos los otros pastores del district. Él va a dar el reporte para esta iglesia. Pero primero permítame explicar poco de lo que es una visión. Una visión, como voy a compartir con ustedes, es simplemente la gran meta que siento que Dios tiene para nosotros. Es algo que puede tomar generaciones para alcanzarlo. Que puede ser no nomás en mi vida, pero que va a pasar en otra generación. O puede que nunca llegue a completarse plenamente hasta que el regreso de Cristo. Pero esto es el objetivo principal. Se centra en el futuro. Para los israelitas, esa visión era alcanzar la tierra prometida para hacer una nación santificado de sacerdotes para el mundo, para estar usado de Dios para compartir el evangelio que iba a ser Jesucristo. Pero para nosotros, aquí en Mercy Springs, aquí en esta iglesia local, este cuerpo, y no nomás el servicio de español o el servicio de inglés, pero este cuerpo en todo lo que hacemos aquí, el visión que tenemos, el visión que nos dio el Dios, es a practicar un discipulado como el de Cristo para que a través de nuestra vida cotidiana formemos activamente a los baños en una comunidad que refleje el reino de Dios. Por eso existamos aquí como una iglesia. Tenemos una visión. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. No tiene que ser lo mismo que Dios tiene para New Canaan con Pastor Keith o para Bethel o para New Beginnings. Todos somos parte del reino de Dios. Todos somos parte de la iglesia universal. Todos sirvimos el mismo Dios, pero aquí, en esta iglesia, este es el trabajo que nos dio el Dios. Esta es la visión que tenemos aquí. ¿Está bien? ¿Qué? ¿Y esto? Todo lo que hacemos debe estar centrado en esta visión que Dios tiene para nosotros. Y por sí mismo debería tener sentido para nosotros. Pero también hay que desempaquetarla, hay que empaque para que pueda ser la directriz rectora de este ministerio. Primero, vamos a practicar un discipulado como el de Cristo. Pues, ¿qué significa eso? Porque escuchamos mucho esa palabra en la iglesia y la usamos mucho, pero creo que a veces realmente no captamos la profundidad de la palabra discípulo. Me gusta la película The Princess Bride. Hay unos que lo han mirado, right? Have you seen The Princess Bride? No, mira. Y dice Iñigo Montoya, you keep using that word, I don't think that word means what you think it means. Usas esa palabra, pero no pienso que esa palabra quiere decir lo que usted piensa que quiere decir. Y hacemos eso muchas veces con las palabras que usamos en la iglesia. Y la palabra discipular o hacer discípulo es una palabra así. Y debería ser importante que conocemos qué quiere decir, porque Cristo mismo habla de esta palabra. Nos llama a hacer esto. Dice en Mateo 28 que Jesús se acercó y les habló a los discípulos, a los apóstoles, diciéndoles, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. ¿Qué dice que hacemos? Id y hacer discípulos. Mira lo que no dice, id y hacer cristianos. No dice eso, no dice ir y hacer nazarenos, no dice eso, no dice ir y hacer tacos, no dice eso. Si ya ha dicho tacos, más gente va a venir, pero no es lo que nos manda hacer, ¿verdad? ¿Qué nos manda hacer? Ir y hacer discípulos, es todo. Y esta palabra tiene que ser importante entender qué quiere decir a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, el discípulo, un discípulo es una persona que está estudiando y siguiendo a alguien o algo con el fin de llegar a ser como ellos y aplicar lo que han aprendido y experimentado. Es el conocimiento, la experiencia, la práctica hacia la meta de ser como otro. Y aquí hay un problema. El mundo está lleno con discípulos. Tenemos bastantes discípulos en el mundo. Pero muchas veces son discípulos del pastor, o son discípulos de un teólogo, o discípulos de una denominación. Pero no dice que hacemos discípulos de esas cosas. Dice que hacemos discípulos de Cristo. Y esto es muy importante, que sea discípulos de Cristo Jesús. No estamos llamados a convertirnos o a ser discípulos de nadie ni nada que no sea Jesucristo. Y la única manera de hacerlo es asistir y a participar regularmente en los estudios y reuniones de la iglesia local. ¿Cómo va a decir eso, pastor? Pastor, pues, porque es lo que enseña la Biblia. Hasta dice en Hechos, cuando los 3,000 personas que ya habían estudiado y conocido a Dios y conocieron su ley, se convirtieron a seguidores de Cristo Jesús, dice las Escrituras, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Se dedicaban a esto. No dice que en veces fueron o dijeron, no, sí, es buena cosa cuando puedo hacerlo, o sí, me gusta y a ver si tengo chance, o le voy a decir a otros que vayan. Están dedicados a esto, a estar dedicado a algo, es decir, es lo que quiero, hay nada más que me importa, esto es lo que importa, esto es la primera cosa. Fueron dedicados a la enseñanza y al compañerismo, a partir el pan y a la oración. Y si vamos a ser discípulos de Cristo Jesús, nosotros, cada uno de nosotros, necesitamos estar dedicados a asistir a los estudios, a las comidas, a los potlucks. Can't believe I have to tell you that. A las escuelas dominicales, a las reuniones de oración. Todos esos son requisitos para ser un discípulo de Cristo, sin excepción. ¿Usted eres cristiano? ¿Eh? Maravilloso que eres cristiano. Si uno aquí es cristiano, anda diciendo que tiene una confesión de esperanza en Jesucristo. Y eso es bueno. Pero ahora considere lo que Hebreos nos enseña de eso. En Hebreos dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay unos, pues yo ya no voy. Yo entiendo cuando vino el virus, cuando vino el COVID, muchos se metieron en la casa y estaba bien. Pero ya cuando pasó, hay muchos que dijeron, ya estoy acostumbrado a quedarme en la casa, está bien, mira, lo miro en la televisión, ahí lo tengo por el Zoom, por el Facebook, lo puedo mirar ahí. No puedes, porque no estás junto con la congregación, tienes que congregarse. La iglesia son la gente congregados. Uno sentando enfrente de un televisión o el Facebook no está participando con la iglesia. No está pasando, no se puede. Y si uno dice, pues está bien, ¿qué importa? Soy yo y Dios. Eso está bien para usted, pero no está bien para Dios, porque dice Dios que no. Dios nos enseña que nos juntamos, que nos congregamos juntos. Y que no dejamos que sean las costumbres a dejar la iglesia. Mira, hasta hoy, al llegar a la iglesia regularmente, ya no quiere decir a llegar cada domingo. Quiere decir, yo llego dos o tres domingos por el mes. Pues eres regular, vas bastante. Si no, exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, ¿cómo vas a exhortar a otra persona si no lo mires? Si no andas hablando con ellos, confesando lo que está pasando, orando uno por los otros. No se puede ser. Tenemos que juntarnos. El objetivo principal de esta iglesia es a practicar un discipulado a la manera de Cristo. Por lo tanto, estudiamos para aprender acerca de Jesús, porque no podemos ser como alguien si no lo conocemos, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y si no estudiamos como comunidad, esto es lo que quiero que hagan, mira, si no estudiamos como comunidad, comenzaremos a imaginar a Jesús a nuestra imagen, en lugar de permitirle que cambie nuestra por la suya. Y lo miro todo el tiempo. Hay muchos que dicen, mira, pastor, yo nomás necesito la Biblia y el Espíritu Santo. Sí, suena muy bonito, ¿verdad? Nomás que la Biblia no enseña eso. No hay ni un parte de la Biblia que enseñe eso. La Biblia enseña que necesitamos la Biblia, el Espíritu Santo y la comunidad, los líderes. Necesitamos congregarnos. A decir uno, yo entiendo lo que dice la Biblia y me explicó el Espíritu Santo, esto es lo que necesito, es a rechazar los dos. Es a rechazar el Espíritu Santo y la palabra de Dios. ¿Cómo? No puedo decir eso. Sí, yo puedo decir porque dice Dios, dice esta palabra. Es lo que enseña. Que necesitamos congregarnos, aprendernos juntos, unos ayudar a los otros. Nunca decir, yo ya sé lo que dice, nadie me va a cambiar a mí. ¿Ok? Entonces usted va a rechazar el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Llegamos aquí a aprender. en humilde, entendiendo que no sabemos todo, que necesitamos a crecer más como Cristo, a ser discípulos de Cristo. Ya pensaron los discípulos, ya sabemos todo Cristo, ya sabemos qué dijo Cristo. No, vamos a aprender más, vamos a cambiar. Todo lo que ustedes saben vamos a voltear, porque no saben cómo usarlo, no lo voy cambiando. No es que era mal, es que ustedes no lo entienden. Necesito que enseñarles. Y es lo que hacemos, nos congregamos para aprender. Adoramos a través de la liturgia intencional, porque nos hace desarrollar hábitos semejantes a los de Cristo que usaremos en nuestra vida diaria. Cuando juntamos aquí en la iglesia, lo que hacemos en el culto de oración, juntamos y practicamos cosas que nos cambian, ejercicios, para que cuando salimos de aquí en el mundo, los aplicamos. Cuando llevamos la Santa Cena, las cosas como a recibir la Santa Cena, no agarrarlo. ¿Por qué? Porque es lo que enseña en la palabra y nos enseña que en el mundo Dios nos da, no agarramos. Y cuando hacemos las cosas que dice Dios aquí, como practicar a orar juntos, a cantar, a todo que hacemos aquí, a saludar uno a los otros. Todo eso que hacemos aquí donde estamos seguros hacerlo, es para que practicamos a ir afuera y hacerlo en el mundo cada día en todo lo que hacemos. Para que cuando voy en el camino a San José y alguien me quiere pegar con un carro, andan manejando muy feo. Yo nunca. Yo puedo decir, gloria a Dios, cuídese, amigo, no me enojo, ¿verdad? Puedo responder con el Espíritu Santo, ¿verdad? Es solo a través de una reunión comunitaria y la adoración que estás... Habilidades pueden ser aprendidas y fortalecidas dentro de nosotros para que nos vistamos con el Señor Jesucristo. Estos actos que practicamos aquí están destinados a afectarnos allá afuera. Ok, next. Para que a lo largo de nuestro día, para a lo largo de nuestra vida cotidiana, en Mateo, cuando Cristo dice, id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra id significa hacer lo que vives. No nomás, oiga, ahorita agarra una hora, vaya y haga discípulos y luego vuelve a su vida. Quiere decir, en su vida, en todo lo que haces, en cada camino que llevas, en cada vez que respires, en todo lo que dices, cuando andas creando sus hijos, cuando vas trabajando, manejando todo, en todo lo que haces, id. Haga esta cosa. Tu vida normal es este ir, lo que está diciendo aquí. Y fíjate que nada lo que tú haces en tu vida es mundano. O no es simplemente secular. Esas son cosas que nosotros separamos. Como hay el secular y hay las cosas de Dios y vale más que no toca. El Dios nos puso aquí para que podemos meter las cosas de Dios en lo que llamamos secular. Para que cuando vivimos nuestras vidas normales cada día, andamos siendo estas cosas. Por eso Pablo dice, por lo tanto, hermanos, haz ruego para las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. En tu vida, en todo lo que haces, todo tu ser, todo lo que eres y haces, necesita ser entregado a Dios para que tu propio patrón de vida sea uno que refleje a Jesús en el mundo que te rodea. Y este no es un concepto nuevo. Esta idea de enseñar y vivir la santidad para Dios fue dada a los israelitas desde el principio. Por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 6, hay una oración que hicieron los israelitas. Y era muy importante esta oración porque hasta Jesucristo también lo usaba. Pero mira lo que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, con todo lo que usted eres, no con un parte, no con esto es central. Alguien me dijo, pues el Dios es muy importante para usted. Es más que eso, es primero en su vida. No, el Dios es todo en mi vida. Es como el papel en que toda mi vida está pintado. El Dios es todo. Está entregado en todo de lo que soy. Con todo lo que usted es, que sea lleno hasta en su alma. Dice, se las repetirás a tus hijos y les hablarás a ellas estando en tus casas, en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal de tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tus casas, en tus puertas, en tu trabajo, en tus matrimonios, en tus familias, en tus viajando para el bey, en tu ir, en todo lo que haces. Haces esto, enseñando estas cosas a todo el mundo. Tu vida tiene que ser una enseñanza para el mundo. Tus conversaciones diarias con tu familia, con los vecinos, deben reflejar a Dios y su voluntad para ellos. Lo que nos lleva esto a la última parte de la visión. Practicar un discipulado como el de Cristo para que a través de nuestra vida cotidiana formemos activamente a los baños en una comunidad que refleje el reino de Dios. Lo que hacemos dentro de este edificio como iglesia tiene que afectar absolutamente la comunidad que nos rodea. Sabemos que este mundo no es como Dios quiere que sea. Y que hasta que Cristo regrese realmente, seremos como Israel en el desierto o en el éxilo, esperando ser traídos a casa. Y durante esta temporada, haríamos bien en considerar lo que Dios le dijo a los israelitas a través de la profeta Jeremías. Mira, ahí andaban afuera, en otro lugar, que no era la tierra prometida. Fueron para Babilón. Y así nos sentamos nosotros. Andamos en una tierra que no es lo que Dios quiere. Es de Dios, pero esta no es la tierra prometida, ¿verdad? Esta es la tierra que está perdida. Y en veces es muy fácil a las iglesias, los cristianos, decir, mira, ¿y qué importa? Que el Dios lo queme. Yo nomás me voy a cuidar a mí y un día me va a llevar y es todo. A mí no me importa este mundo, no me importa nada las cosas de este mundo. Pero eso no es lo que enseña el Dios. Ahí andaban los israelitas en el mismo lugar. ¿Y qué dice Dios? Edificar casas y habitadlas. Hagan casas y viven ahí. Háganlo su lugar. Plantar huertos y comer del fruto de ellos. Use el terreno. Cásaos y engendrad hijos y hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos y hijas, multiplicaos allá, no disminuyáis. ¿Qué está diciendo? Hagan su familia, haga su vida ahí, hágalo bien, haga un futuro, haga todo lo que necesita que ser. Para generación y generación. Y procurar la paz de la ciudad a la cual asiste transportar. Y rogar por ella a Jehová. Porque en su paz tendráis vosotros paz. Lo que hacemos para esta comunidad nos afecta a nosotros también. Y Dios quiere que hacemos bueno para esta comunidad. No dice, pues el mundo, déjelo que se caiga. Dice Dios, ustedes cámbienlo. Ustedes viven ahí, usted haga lo que sea, que se mira como mi reino, que se mira como la tierra prometida. Porque el paz que ustedes traen ahí es el paz que le va a ayudar a ustedes también. Es el paz que hace Dios. Es el paz que quiere Dios. Mientras que estamos aquí en los baños, debemos vivir nuestras vidas en una manera que bendiga a esta comunidad. No separando nuestra religión de lo que llamamos secular, sino más bien reconociendo que nuestra religión, nuestra fe, no se separase de nuestra política. Quiere decir nuestras vidas como parte de esta comunidad. Tampoco Dios quiere que se separe de esa manera. Por lo tanto, debemos practicar ser como Jesús aquí, como un cuerpo, para que podamos reflejar su imagen en la comunidad que nos rodea y intencionalmente a través de nuestro servicio a la ciudad de los baños, ayudar a formar esta comunidad en una que también refleje la imagen de Dios en el mundo que nos rodea. Entonces, eso es la visión. A practicar un discipulado como el de Cristo para que a través de nuestra vida cotidiana formemos activamente a los baños en una comunidad que refleje el reino de Dios. Y todo lo que hacemos como iglesia debe ser por el bien de esta visión. En este momento lo hacemos comprometiéndonos con nuestra misión. Y la diferencia entre la visión y la misión es que la misión se centra en hoy y lo que la organización hace para lograrlo. Es la dirección actual hacia la visión. Para los israelitas y Moisés, la visión era la tierra prometida, hacer el cuerpo de Dios, a esperar al Mesías. Pero la misión era recorrer la tierra de Edom. Para nosotros, aquí en Mercy Springs, la misión es a desarrollar discípulos alcanzando y reuniendo a las personas a través del servicio amoroso a nuestras comunidades y a Dios. Esta misión es la dirección en la que Dios nos tiene en este momento. Y en una comunidad como los baños, significaba unificar las dos iglesias en una sola. Fíjate que el pueblo de la ciudad de los baños es más del 75% hispano. Y vivimos aquí en los Estados Unidos de América, donde hablan inglés, donde hacen las cosas americanas, donde we put turkey in our enchiladas. It's cool, right? ¿Está bien? I put a hot dog in my tortilla. Yes? Mezclamos todo. Pero tenemos que entender cómo se mira este pueblo, cómo lo vamos a alcanzar, porque la misión aquí tiene que ser diferente que la misión en San Diego o la misión en Sacramento, porque no somos el mismo pueblo, no somos la misma ciudad. Y aquí hacerlo se tenía que hacer. Teníamos que unificar las dos iglesias en una sola. Porque mira, si no andamos unificados aquí, si no puedo hacer una comunidad aquí adentro de la casa de Dios, no hay ningún chance que lo vamos a hacer allá afuera. No se puede hacer. Si no podemos hacer algo aquí, adentro de la casa de Dios, no lo podemos hacer allá. Si no podemos unir aquí y vivir juntos aquí y estar enamorados con unos los otros y ayudarnos y a llorar juntos, a celebrar juntos. Si no podemos hacer eso unidos aquí en la iglesia de Dios, no lo vamos a poder hacer allá afuera. Tenemos que hacer aquí primero lo que dice el mundo que es imposible. Y vamos a decir que servimos un Dios que le gusta el imposible. Y lo vamos a hacer aquí primero. Significa tener servicios bilingües para que todas nuestras diversidades puedan reunirse en la única casa de Dios y emular el reino de todas las naciones que Él describe a lo largo en las Escrituras. Significa formar pequeños grupos de discípulos en el hogar para que podamos tener cuidado y aliento de personal. Significa ofrecer los talleres de inmigración para nuestros vecinos aquí en los baños. Significa abrir el edificio en la iglesia como una zona de enfriamiento para nuestros vecinos que no pueden o permitirse o simplemente no tienen acceso para salir del calor. Significa invitar al 4-H Group que viene aquí a usar el edificio para enseñar a nuestros jóvenes. Significa abrir el campo de béisbol como un lugar seguro para que los niños aprendan a trabajar en un equipo. Significa tantas cosas que estamos llamados a hacer para que podamos avanzar hacia esta enorme y santa visión que Dios tiene para nosotros en la iglesia del Nazareno de Mercy Springs. Mira, como dije antes, esta noche el pastor Martín compartirá nuestra misión y visión con nuestra zona. Va a hablar con todos los pastores y le va a decir qué andamos haciendo aquí. Estamos emocionados de compartir y celebrar la bondad de Dios y todo lo que Él ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará aquí mismo con el cuerpo que es esta iglesia. Pero entiendo que es difícil, porque es diferente. Porque todo lo que sabemos dice, pues si ahí está enfrente de nosotros, nomás tenemos que ir adelante. Pero en este caso se sienta como Dios nos está moviendo por un lado y pero el otro. Y déjate digo la verdad, yo tampoco entiendo por qué el Dios hace lo que el Dios hace. Pero tenemos que seguirlo, ¿no? Y hablamos juntos. Y para que saben, no es algo que nomás andamos haciendo. Es algo que oramos y buscamos. Y lo hacemos juntos. Y si lo hacemos, vamos a glorificar a Dios. Y vamos a hacer bendición a nuestra comunidad y a nosotros. ¿Amén? Amén.